Esto es Flow My Friend, soy Jesús Sierra Crespo y hoy estoy con la doctora Irina Matveikova, especialista en endocrinología y en nutrición clínica y autora de varios libros sobre el aparato digestivo. Bienvenida a Flow My Friend, Irina.
Muchas gracias.
¿Qué es eso de que tenemos un segundo cerebro y de que hay neuronas en el tubo digestivo, Irina?
Bueno, es pura verdad en primer lugar, sí. Y todas sabemos, y yo creo que sospechamos esta sensación de mariposa, sensación de sentir con la tripa, ahora tiene una explicación científica por fin. Efectivamente, en recorrido de nuestro intestino, más bien intestino delgado, entre dos láminas musculares, tenemos una red, literalmente una red extensa de las neuronas. Y las neuronas iguales y parecidas totalmente
a las que tenemos,
que tenemos en el cerebro. Por lo cual cumplen el mismo papel, segregan mismas moléculas activas, neuroquímicas, y más, es un cerebro bastante rebelde con su vida autónoma, no sigue órdenes de los
del de arriba.
Del arriba, de su hermano superior, y nos suministra muchísimas cosas positivas o negativas, depende cómo lo tratamos.
Qué bueno. Se está reconociendo la importancia y la magnitud de la presencia de bacterias en el organismo, ¿no? Lo que se ha venido a llamar la microbiota. Explícanos lo que es esto y, sobre todo, por qué es importante.
Estamos ahora hablando de la ciencia moderna, vibrante, que se cambia cada mes. Estamos hablando sobre neurogastroenterología. Antes me has preguntado sobre cerebro digestivo, y en realidad cerebro digestivo, o en medicina lo llamamos sistema nervioso entérico, lo descubrimos y al final decimos, wow, es gut-brain axis. Al final sabemos que son dos cerebros conectados y nos influye tanto en nuestro cerebro. Todavía no cansamos de hablar de eso unos 5 años y descubrimos que no es solamente el cerebro que nos influye tanto en nuestro sistema digestivo, pero es otro órgano que se llama microbiota. Llevamos 2 kilos de bacterias dentro de nuestras tripas. Y es un órgano, es una biomasa tan importante, tan potente, y sin eso no vivimos, de hecho. Y nos influye tanto que ahora hablamos gut, brain, microbioma axis. Ahora tenemos triángulo y esto es triángulo vital. Microbiota es un concepto de todos microorganismos, es un término que nos refiere a todos microorganismos que viven dentro y fuera de nosotros. Somos más bacteria que humano. De todas células que llevamos, todo que ahí llevamos cada día, solamente 10% son nuestros. El resto son bacterias.
¿El 90% de nosotros son bacterias?
Son bacterias. Es muy difícil asimilar para ego humano y para...
Sí,
pero es muy bueno para nuestra, para ser más humilde y más entender un poquito más.
Qué bueno. Oye, estamos viendo que esta microbiota, por supuesto, está detrás, o la degradación de esta microbiota, debería decir, está detrás no solo de ciertos problemas digestivos, sino también de otras muchas enfermedades y patologías, porque afecta al sistema inmunológico. ¿Esto exactamente cómo es?
Ya sabemos que microbiota y especialmente la microflora intestinal es algo que formamos poco a poco en infancia y que participa de manera muy activa en formación de nuestro bioordenador, nuestro sistema inmune. Sistema inmune acumula base de datos y después, ya sabe, me voy a defenderme de esto, me voy a aceptar esto. El proceso de formación sistema inmune es imprescindible con presencia de las bacterias. Por lo cual, si bacterias no tienen cierta diversidad o no están presentes los adecuados microorganismos, o si hay muchos antibióticos o desorden, o etcétera, el sistema inmune no llega a completarse, por lo cual hay una íntima relación.
No funciona al 100%.
No funciona, o funciona en el límite de sus capacidades, y después con algún momento, en algún momento de la vida, desencadena alguna enfermedad.
¿Y dónde está el origen de esta degradación de la microbiota? Quiero decir, ¿cómo hemos llegado a esto, ¿no?
Es que el concepto de toda medicina hasta hace 10 años o 15 era que algo me pasa, es algo malo, tengo que matarlo. El concepto de bacterias ha sido todo malo. Bacterias son malos. Estamos, el siglo XX era una época de desinfectar todo, todo con lejía. Esta obsesión por la limpieza, por separarnos de la vida, del campo, de esterilizar todo, abuso de antibióticos y concepto de tratar. Trato infección, entonces mato. Mato bacteria, mato virus. Tenemos antibióticos, antivirales, antifúngicos, siempre anti. Y hablamos de muchos años de esta tendencia en medicina. Ahora toda medicina vive la revolución. Si estuvimos matando las bacterias, ahora parece que único que nos va a salvar es, son las bacterias. Porque ya no existen químicos sin que exista resistencia a ellos.
O sea, que ahora ya no tenemos que matar más bacterias, sino tenemos que intentar recuperarlas, ¿no?
Recuperar, mimar, entender de ellos, entender más por qué en realidad es una criatura que tiene más éxito a lo largo de evoluciones, bacteria y virus. Viven mucho más que nosotros, de que humanidad, tienen mucho más sabiduría, tienen network, tienen forman red, comunican.
Tenemos que aprender a convivir con ellas, ¿no?
Sí. Es única manera de convivir. Es un universo dentro y fuera de nosotros y tenemos que tratarlo como un universo que necesitamos.
Oye, y el intestino es un... El aparato digestivo, bueno, sobre todo el intestino, es muy tiene mucha plasticidad y mucha capacidad de recuperación, ¿no?
Sí.
Unos consejos prácticos. ¿Qué podemos hacer para mejorar un poco nuestra capacidad digestiva?
Bueno, en primer lugar, empezar a hablar de eso, porque hay mucho reparo.
En eso estamos.
Sí, entonces hemos hecho un paso muy importante y te agradezco mucho que me das esta oportunidad. Quiero que más y más gente conozca el tema. No tener ni vergüenza ni reparo, estudiar un poco qué me pasa con la tripa, por qué suena, por qué funciona, por qué no funciona, por qué se hincha. Es decir, no es glamuroso, pero eres tú. Y si abrir sistema digestivo en dos dimensiones son 300 metros cuadrados. Es un campo dentro de nosotros. Y cada milímetro está tapado con algún bichito. Hay que un poquito presentarnos uno a otro. ¿Qué hacer? Primero, conociendo que dentro tenemos un universo que nos cuida, no hacerle daño con abuso de ibuprofena, con abuso de alcohol, con abuso de frituras o con abuso de antibióticos. Ellos viven y comen lo que comemos nosotros y sufren. Entonces, alimentación razonable. Con pequeñas salidas, pero no todos los días. No abuso de fármacos. Y de vez en cuando algún mimo, algún suplemento, algún probiótico, alguna dieta más ligerita. Yo creo que así.
Precisamente te quería preguntar, oímos mucho hablar de los prebióticos, los probióticos, así muy someramente, para los que no sabemos muy bien qué es. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? ¿Cuándo está recomendado tomarlo?
Buena pregunta. Probióticos es pro vida, ¿no? Como antibióticos es contra vida, para dar un poquito la raíz de la palabra es la misma. Son bacterias vivas. Probiótico es un suplemento que tiene bacteria viva, que tiene que tener su registro, su limpieza, su comprobación de su actividad beneficiosa y tiene que sobrevivir en el paso de tracto digestivo llegando al intestino. Porque esto es probiótico, es una bacteria. Es algo que puede funcionar al entrar y salir de paso, por tránsito del tubo y hacer reparación, regeneración. O hay algunos que sobreviven y se quedan en nuestro sistema digestivo. Este es el objetivo. Y prebiótico es comida para probiótico, decir algo de manera sencilla. Es decir, estas bacterias quieren comer. Y más que les gusta, ciertas fibras. Entonces, esta fibra especial extraída de, como inulina, por ejemplo, de las ciruelas, de alcachofas, de cebolla, esta fibra finita y preparada en suplementos ayuda a que bacterias sobrevivan. Esto es la diferencia. Solemos decir que prebióticos es toda verdura y fruta.
Hablando de esto, en tu libro Inteligencia Digestiva para Niños, incides en la importancia de saber que en los primeros meses y años de vida es cuando de cierta manera nos poblamos con estas bacterias buenas, ¿no?
Efectivamente.
¿Qué crees que deben saber o las jóvenes madres o las futuras madres sobre este tema que es importante? ¿Algo concreto que deban tener presente?
Uy, estoy obsesiva con este tema porque en realidad ahora entiendo, estando en los últimos de estudios,
sí,
que de nosotros depende, si primeros 3 años cuidamos bien los niños,
sí,
estamos moldeando y creando futura generación.
Claro.
En primeros 3 años yo puedo decidir como mamá si mi niño va a tener obesidad o diabetes cuando va a ser adulto.
Uh-huh.
O cáncer. Es decir, yeah, es tan importante este periodo que yo creo que tienen que ser casi obligatorio educación de las madres
uh-huh.
y de los padres, porque eso es, sí, es como poner huella bacteriana.
Vale.
¿Qué tienen que saber madres? En primer lugar, obviamente mucho tiene que venir en sanidad. Madre tiene que saber si ella tiene algún problema digestivo,
sí,
lo va de alguna manera a pasar al bebé.
Vale.
Tiene que tratarlo, tiene que empezar a tomar probióticos y cuidar su sistema digestivo por lo menos último trimestre.
Vale.
Porque estos seres inteligentes, bacterias, ya saben que llega hora de parto, se cogen las maletas y se trasladan.
Ya.
Y se trasladan al canal del parto natural,
sí,
y a los conductos mamarios.
Vale.
Y el niño, en momento de parto natural, recoge este regalo, se envuelve en esta capa bacteriana de
sí,
mamá, que esto es su primer sistema inmunológico.
Vale.
Estas bacterias mejores, selectos, fuertes y buenos, le van a
vale,
empezar a ayudar al bebé a crecer sano.
Vale.
Eso es primero, cuidarse en embarazo. Y segundo, si el niño es prematuro o nacido por cesárea, si hay alguna fragilidad. Ya te digo que en muchos hospitales de Estados Unidos, por ejemplo en UK, ya es obligatorio dar a estos bebés probióticos. Es como, ayúdale, porque está recogiendo del aire, de las superficies de mamá, de papá, bacterias.
Claro.
Está acumulando y formando su globo de información. Dale algo bueno.
Y cuantas más cosas tenga buenas,
eso es,
más fuerte será después, entre
pero
comillas.
También es importante. Primero, tiene que ser muchas buenas. Sí,
uh-huh,
por eso ayudarle. Segundo, más diversidad de bacterias bebé recibe,
vale,
más fuerte su sistema inmune. Y lo que hacemos, lo aislamos.
Vale.
Esterilizamos todo, no le dejamos tocar ni suelo, ni perro, ni nada. Es decir, esta superprotección de bebé
se vuelve en contra, ¿no?
Sí, se vuelve en contra. Es muy difícil aceptar porque como
queremos.
Tema concepto de limpio, lo un poquito tenemos exagerado,
ya,
pero hay que volver a lo bueno de lo pasado.
Vale, a fortalecerse, endurecerse, como
eso
decían los
es,
antiguos, ¿no?
Los
claro,
niños del campo son más sanos.
Claro, sin duda.
Eso.
Irina, eres una ardua defensora de aunar la medicina, digamos, convencional con otras formas de hacer medicina. La medicina convencional se aprende en la facultad.
Sí.
¿Qué te impulsó a buscar de otras fuentes de conocimiento en tu caso? ¿Cómo fue ese proceso?
Para mí era natural porque escribo en mi libro que crecí
sí,
con abuela. Abuela era como una medio bruja, una curandera que siempre casa olía. Ni siquiera ayer pensaba también en contarlo y digo que en mi infancia no me recuerdo tener botiquín en la casa.
Yeah.
Como concepto, ¿no? Abres y
sí,
pastillas.
Sí, sí, sí.
No, pero siempre distintas cremas, aceites, todo huele, distintas bálsamos, yeah, spray, todo eso para aplicar.
Un mundo físico y natural, ¿no?
Y muchas hierbas secas, tinturas madres.
Yeah.
Eso era mi infancia, entonces yo jugaba con eso. Para mí era como casi entrar en estudiar medicina es añadir parte convencional a parte natural que aprendí
claro,
creciendo.
Qué.
Y esto era hobby, como ya sabes, para complementar parte de estudio, aunque yo pensaba salvar el mundo y ser una cirujana o lo que sea.
Como la mayoría de los médicos,
pero
¿no?
Era algo natural que añadir. Hoy aprendí de eso y que existe el mundo natural. Esto
yeah,
tras de 25 yeah, años así.
Yeah. Oye, si no fueras médico ni hicieras nada relacionado con la salud, ¿qué harías? ¿Hay alguna otra cosa que te traiga, otro campo de conocimiento?
Yo creo que en primer lugar la biología, porque
¿sí?
me conecta más con naturaleza, con plantas,
sí,
que es apasionante.
Mm.
Y fuera de este de nuevo campo de naturaleza y salud, me gusta mucho filología, la raíz, la historia de las lenguas y aprender
Qué bien.
historia.
Quizá en otra vida, en otro plano,
Sí,
¿no?
sí.
¿Ha habido alguna persona en tu vida que haya tenido un gran impacto formativo o que haya supuesto un punto de inflexión en la forma que tienes de ver las cosas, la vida?
De dos extremos, mucha. He tenido suerte, como he viajado todo el mundo y viví
Sí.
en muchos países, he tenido suerte de tener muchos maestros. De mundo convencional, de medicina a
Sí.
medicina, he tenido suerte de trabajar unos 8 años al lado de una eminencia en oncología y gracias a él me metí en mundo de cáncer y de
Sí.
oncología, aprendí mucho, aprendí cara humana de esto,
Ya.
aprendí necesidad de tratamientos, su pro y contra. Era, me ha influido mucho
Ya.
en mi labor como médico y en mi entender tanto curación como sufrimiento del paciente.
Ya.
Y cuando yo intentaba buscar mi vida en Argentina, vivir ahí, como no sabía por dónde empezar, me presentaron a un señor que allí se llama un shushero, ¿no?
Sushero.
Es un curandero. Y era un licenciado en farmacología clínica, súper culto, pero estaba en un local pequeño en barrio chino como especialista de plantas. Aprendí de él en un año un mundo de Amazonia y mundo de plantas medicinales. Era impresionante. Yo creo que desde ahí decidí practicar
Un giro.
medicina más convencional, menos convencional, perdón.
¿Hay algún refrán con el que estés en profundo desacuerdo?
Lo apunté que estaba
Así.
pensando de eso. Sí, hay un refrán que dice, a cualquier dolencia
¿Sí?
es remedio la paciencia. No.
No estás de acuerdo.
No, no, y eso es problema que veo a los pacientes que aguantan
Ya, piensan que
mucho.
esperando se va a solucionar, ¿no?
Sí, primero que pasa dolor, o que no es importante, o no voy a
Ya.
molestar a otros, o es
Ya.
algo parte de mi vida. No, por favor, cuerpo habla, cuerpo
Ya.
dice, me molesta eso.
Ya.
Hola.
Irina, si fueras ministro de Educación de este
Este
país
es, me encantan
imaginario,
tus preguntas.
si fueras ministro de Educación de este país imaginario en el que puedes, bueno, puedes elegir qué libro es de lectura obligada para todos los alumnos de educación secundaria, ¿qué libro sería? ¿Uno o varios?
Yo creo que libros sobre salud.
Sobre salud.
Sí, hay mucho clásica, hay mucha literatura histórica, yo respeto mucho, pero la persona tiene que graduar secundaria conociendo cómo nuestra fisiología, cómo funcionamos.
Claro.
No, no hay manera. Sabemos matemática o arte o literatura o lengua, pero no sabemos dónde está el hígado y cómo es corazón. Y hasta que unos, no lo sé, por ejemplo, de cómo funcionamos por sistemas, cómo prevenir, cómo interpretar algunos síntomas o primeros auxilios,
Claro,
casi.
fundamental. Y una última pregunta, Irina. Si pudieras levantar el teléfono y hablar con la con la Irina de 20 años, ¿qué le dirías a esta joven mujer o qué consejo le darías?
En realidad, claro, estoy confusa con esta pregunta, es muy confuso porque he hecho muchos errores. Entonces, primer impulso es, no lo hagas. Pero como veo que la finalidad es buena,
Claro.
entonces le diría, bueno, siga con tu vida, por favor,
Que vas
dale,
bien, ¿no?
vas bien, porque sé cómo esto va a terminar. Pero sí que a Irina, 20 años, a los 22, tengo un hijo y me gustaría que esta Irina no sigue tan con tanta religión y con
Sí.
tanta confianza a todos los consejos de pediatras, que
Ya.
abrieron un poquito mente el tema de cómo cuidar al bebé.
¿Qué
Nos
otras?
faltaba esto, nos faltaba mucho.
Bueno.
Eso y quizás esto.
Bueno, Irina, pues ha sido un placer pasar este
Muchas
rato
gracias.
contigo. He aprendido mucho sobre sobre microbiota y sobre el aparato digestivo. Y bueno, a ver si hay una segunda parte. Seguimos hablando de este tema que es muy interesante.
Encantada, encantada, mucho.
Un placer, muchas gracias.
Muchas gracias, hasta luego.